Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya está, Nestorio. En las perillas nos vamos a la capital del mundo. Ahí está Charlie Peláez. Charles, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Transcurriendo una jornada que promete se va a poner más compleja desde el punto de vista meteorológico.
Sí, eso sí.
Vamos a ver. Bueno, casualmente en este departamento está ubicado Punta del Este, que es la imagen viva y omnipresente de una actividad infame que enriqueció a unos pocos de ambas orillas y empobreció a millones también de ambos lados. Con la plata dulce de Martínez de Hoz, miles de millones de dólares cruzaron el charco y se instalaron en cuentas reservadas, instituciones bancarias o con forma de ladrillos, en lo que una vez fue el mejor balneario del Atlántico. A principios de los años 70, la avenida Gorlero resplandecía con negocios de toda índole, pero desde el año 78 en adelante, especulación mediante, la principal arteria de este balneario se convirtió en un centro financiero. Aquí funcionaban sucursales de instituciones bancarias internacionales que curiosamente no tenían sucursal en Montevideo. Aquí han funcionado bancos de nombres desconocidos en residencias alquiladas en medio de los bosques o en pisos altos de los mejores edificios por solo 2 meses de verano. Curiosamente, los momentos de mayor auge económico en Punta del Este coinciden también con los momentos de mayor corrupción en Argentina. Entre 1977 y 1982, época de dictadura militar, se produjo lo que se denominó el boom edilicio. Después, con el regreso a la democracia y hasta el año 89, se ingresó en una etapa de relativa calma, pero de muchas complicaciones financieras. Luego, a posteriori, llegó el gobierno menemista y la fiesta de la corrupción se trasladó al este. El asunto se volvió tan serio que empezaron a colaborar los gobiernos y la justicia de Suiza y Estados Unidos, quienes permitieron el levantamiento del secreto bancario para varias cuentas de ex gobernantes. Por ejemplo, un solo caso, el de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Menem y también de Fernando de la Rúa, ¿no? A quien se le encontró una empresa en las Bahamas donde figuraba como socio al 10% del banquero David Mulford, ¿le recuerdan ustedes, no?
¿Cómo
olvidarlo? Autor del mega canje de la deuda externa,
claro.
Argentina, y también socio de los hermanos José y Carlos Rom, dueños de la Compañía General de Negocios y del Banco Comercial aquí en Uruguay.
Que participó de aquella famosa noche en la Casa de los Rom,
exacto,
que junto a la calle, de la Rúa, Valle, sí, estaban todos.
La noche de la nostalgia.
Menos.
El capital de Cavallo que Cavallo tenía invertido en esa empresa ascendía a 13 millones de dólares, parecido al 10% de lo que cobraron como comisión los bancos que participaron del canje de deuda externa diseñado por Mulford. El 4 de mayo del año 2001 llegaron a Argentina 16 cajas con documentos. En realidad eran dos juegos idénticos de documentos. Todo ese material fue recabado por el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos, presidido por el senador Carl Levin, que investigó en el año 2000 el lavado de dinero mediante paraísos fiscales. Un juego de 8 cajas fueron entregados al entonces ministro de Justicia argentino Jorge de la Rúa por el asesor legal del FBI en ese país, William Godoy, delegado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las otras 8 cajas, idénticas, fueron enviadas al Congreso, donde se había conformado una comisión especial, y de allí salió un informe, en mayoría conocido entonces como el informe Carrió, porque la comisión era presidida por la entonces diputada Lilita Carrió.
Sí.
También estaba presente en Buenos Aires en ese mismo momento el periodista Andrés Oppenheimer, quien había llegado a presentar su libro Ojos Vendados, que era una investigación sobre el lavado a través del Citibank. El 12 de agosto del año 2001, y les pido que recuerden esta fecha, 12 de agosto del año 2001, nosotros publicamos el siguiente informe en el Diario de la República. ¿Qué decía el informe Carrió? El exministro de Economía del gobierno de Luis Lacalle, Ignacio de Posadas, constituyó una sociedad con un representante de Gait Faraón y socio del traficante de armas Monser Alcázar. Una ex empleada del estudio de Juan Alberto Echeverrito se convirtió en empresaria a los 81 años y constituyó 60 empresas a pesar de estar incapacitada mentalmente. Murió en la pobreza. La concuñada de Echeverrito y hermana del ex director general de la DGI, Joaquín Díaz, presidía 137 sociedades. El estudio de Lublinerman asesora en Argentina sobre cómo evadir al fisco y lavar dinero. Los dueños de la Compañía General de Negocios, con intereses, son señalados como partícipes e involucrados en una maniobra de lavado por miles de millones de dólares. El informe Carrió se asemeja en mucho al nunca más que otra comisión argentina hiciera público a final del 83. Uno y otro tienen que ver con la operativa de mafias agitadas en los gobiernos. Uno y otro revelan la notoria presencia de empresas y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. uno y otro revelan la operativa conjunta de malos uruguayos y argentinos. Uno y otro revelan cuánto tiene que ver la crisis social y económica que sacude a nuestros pueblos con el terrorismo de Estado practicado por dictaduras y el saqueo realizado por funcionarios del gobierno post-dictadura. Uno y otro revelan que mafias y terroristas de Estado han actuado impunemente en ambos territorios gozando de protección oficial. Ese mismo día en que llegaban las cajas, ocurría una circunstancia emblemática y reveladora del accionar impune en ambos países. Mientras en Buenos Aires, la diputada Carrió denunciaba públicamente al empresario argentino Eduardo Pacho Cantón como socio de Gaid Faraón, calificado por el FBI como el mayor lavador de dinero del narcotráfico del mundo, ¿no? También Gaid Faraón, a través de su hijo, lavaba millones de dólares en Carmelo. En ese momento, en un oscuro juzgado de esa ciudad, un oscuro juez recibía a Cantón para dar curso en una denuncia contra el periodista Gabriel Monteagudo, el único de esa ciudad que durante años reveló los negociados de Cantón con jerarcas municipales de Colonia y el regalo de un casino que le hizo el gobierno uruguayo y que pocas semanas después vendió. Las empresas uruguayas sirvieron para trampear a los argentinos, dijo Carrió, y en verdad el informe señala centenares de empresas constituidas en Uruguay con profesionales y estudios uruguayos, con testaferros compatriotas que dieron cobertura al dinero lavado o directamente robado. Si bien esas empresas aparecen mencionadas en diferentes tramos del extenso informe, hay un capítulo especial dedicado a Uruguay y un cuadro adjunto. Bajo el título Los modos de constitución de empresas en el exterior, el capítulo 9 se refiere a las modalidades que permiten las leyes uruguayas, o permitían entonces, ¿no?, en el 2001.
Sí, sí.
Esto cambió. Y señala el nombre de los estudios más importantes que se dedicaban a formar sociedades anónimas o SAFIs. Ese capítulo revela cómo se armó en nuestro país el complicado puzzle de empresas que sirvieron a los fines de los lavadores de dinero. A partir de los años 80, dice el informe, las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente, esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con el lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y de la corrupción política, dice el informe. Agrega que mientras en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedoras del lavado de dinero, por ejemplo, la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999 que se habían creado durante el año 4.374 SAFIS, que eran las offshore uruguayas,
sí, sí, claro,
contra 2.310 sociedades anónimas uruguayas, domésticas, digamos, los gobiernos de la región y los organismos internacionales criticaron abiertamente la política uruguaya al respecto. Entonces, el GAFI, que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos, en junio del año 2000 puso a Uruguay como uno de los 5 países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa. La resolución oficial del GAFI en el año 2000 encomendó a Italia la confección de un informe profundo sobre la política de producción de figuras comerciales uruguayas. Como se sabe, cuando un país es sancionado por el GAFI pierde toda posibilidad de obtener créditos internacionales.
Se te complica, sí.
El proceso de vigilancia sobre Uruguay, pese a que este país aprobó apresuradamente entonces, a comienzo del año 2001, una ley antilavado, verá sus instancias más decisivas durante el segundo semestre del 2001. El GAFI no hizo otra cosa que recoger las críticas que regularmente hace la Receita Federal Brasileña, que entonces, atención, por eso te decía 2001, acusaba a Uruguay de ser el nicho financiero preferido por los evasores fiscales de ese país. El informe detalla a continuación algunos de los casos más resonantes de los últimos años en los que empresas uruguayas estuvieron relacionadas a las operativas de los cárteles de la droga de Cali, Medellín y Juárez o asuntos de corrupción política. Un somero repaso permite recordar que al lavado sucesivo en el cono sur de los activos de los cárteles de Medellín, de Cali y de Juárez han recurrido a figuras jurídicas uruguayas. Así, en los años 88 y 89, desde un cambio ubicado en la avenida 18 de Julio de Montevideo y aquí, en Punta del Este, en la avenida Gorlero, frente al casino, cambio Italia o Letra, Sociedad Anónima, se lavaron 500 millones de dólares. La compra de propiedades inmobiliarias que blanqueaban la situación se realizó a través de sociedades anónimas como Airenor, Maramingo, Maritengo, Develino, Laquevillen, Duquesne, sociedades que luego se probó eran fantasmas vinculadas al mismo grupo cuya principal empresa era la propia Airenor. El responsable de cambio Italia, Raúl Vivas, purga 505 años de cárcel en el estado de Colorado. Es algo que nunca supimos, está allí preso, todavía salió, ¿no? También le pertenecían las empresas Vintos, Atrelín, Dardonil y Sinel. Ramón Puente Patiño lavó desde la ciudad de Punta del Este en los dos años siguientes los dineros procedentes del cártel de Cali. En la agenda del narcotraficante se encontraron evidencias que pusieron en cuestión a jerarquías argentinas. Por ejemplo, a la cuñada del presidente. La operación Casablanca puso al desnudo que sociedades uruguayas como Tamilur Sociedad Anónima, que pagaba las cuentas de los campos de Amado Carrillo Fuentes en Argentina, era el líder del cártel de Juárez, las empresas Azur, Idafal, Larinur, Autum, Viesatur y otras servían al lavado del cártel de Juárez. La propia viuda de Pablo Escobar residía en Argentina, pero protegía su dinero en sociedades uruguayas que giraban en torno a la empresa Galestar Sociedad Anónima. En el campo de la corrupción política, la caída del presidente brasileño Fernando Collor de Mello y su amigo PC Farías demostró que la financiera uruguaya Alpha Trading centralizaba una organización que se ramificaba en San Pablo, en Panamá y en Buenos Aires. Hubo otro caso en Argentina que puso en cuestión las actividades de Citibank y del Banco República, el Banco República de ese país, ¿no?, que se apoya en la actividad de cientos de sociedades financieras offshore. El documento sostiene que básicamente se han identificado tres modos operativos. Atención. Los que se denominan a los efectos de este informe los modelos Lublinerman, De Posadas y Echeverrito.
Ah, la mierda.
El primero, el Lublinerman, es el que ha difundido claramente el estudio uruguayo y contable del contador Israel Lublinerman. Ese profesional confecciona sociedades anónimas del año 1955 y una vez pronta las vende. La comercialización de sociedades anónimas en su país suele no vincular a quien confecciona la sociedad con lo que ocurra con la actividad de la misma, una vez que ha cambiado el directorio de la sociedad anónima vendida. La situación será más compleja cuando ese estudio, que se toma usualmente como paradigmático de este primer tipo de operativa que analizamos, decía el informe, instala su sucursal en Buenos Aires. La documentación analizada prueba dos aspectos perniciosos de la actividad de Lublinerman en Buenos Aires. En primer término, el estudio no se desprende de la vinculación con el comprador de la sociedad anónima, puesto que se dedica usualmente a brindar el servicio de liquidación fiscal en Uruguay. Luego, el tenor de la documentación reservada en posesión de la comisión demuestra que la actividad de este tipo de sucursal en Argentina, de estudio jurídico contable, deriva en asesorar para la evasión de impuestos y otras modalidades de lavado de dinero. El informe definitivo de la comisión puede abundar en respuestas que dichos estudios brindan a los consultantes argentinos, respuestas que constituyen prototipos de tecnología de lavado. La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad, lo que prima en la oferta del mencionado estudio y otros similares es la de SAFIS, esto es de sociedades financieras de inversión, sociedades offshore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa impositiva es muy baja y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas a los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura de lavado de dinero argentino. El caso que estudia esta comisión, reiteramos, estamos hablando del año 2001, ¿no? Permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFIS operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigantesca red de lavado de dinero. Es claro que las SAFIS, a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas, son confeccionadas a medida del cliente y son administradas por el estudio Posadas, confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el estudio administrador de la sociedad y a un planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado muchas veces al estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetipo de una actividad que lecciona a las economías paradojalmente asociadas al Uruguay. La tercera operativa que ha detectado esta comisión es no ya el abuso de la sociedad anónima o el abuso de las SAFIS, sino el expertizaje en ocultamiento de los propietarios de las SAFIS mediante la producción industrial de sociedades dirigidas por los testaferros. La investigación detectó en empresas como Daforé y Del Bote, empresas que se usaron para el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, y otras que usan como plataforma al mismo estudio, estamos hablando del estudio de Echeverrito, aparecen vinculadas a la actividad del Federal Bank. Son presididas por claros testaferros, que encubren a la perfección circuito de lavado. Carrió hizo entonces especial mención a Ignacio de Posadas, principal del estudio del mismo nombre, y recordó que fue ministro de Economía uruguayo hasta hace pocos años, en realidad, durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, ¿no? Hay allí un subcapítulo que vincula a de Posadas con Gaid Faraón y el traficante de armas sirio Monser Alcázar, y dice: la constitución de FANS, Sociedad Anónima, fue suscrita por los mencionados Francisco Obeseco y Tomás Guerrero Acosta, Ignacio de Posadas Montero, casado con fulana de tal, constando también la dirección Juncal 1305, piso 21, Montevideo. Tomás Guerrero Costa suscribió también el acta de constitución de Quantum Trade, nuevamente con domicilio en la calle Juncal 1305, piso 21, y cabe aclarar que en el informe presentado por Carlos Alberto Gesto, en su carácter de principal de la División de Investigaciones Preventivas de la Policía Federal Argentina en la causa Gaid Faraón, se señala que resulta importante destacar que los abogados de Merrill Lynch Group, Tomás Guerrero Costa y Juan Carlos Orilla Carrau, quienes habían interpuesto recursos por los procedimientos efectuados, pertenecían al estudio que corre con la denominación Posadas, Posadas y Vecinos, ubicado en la calle Juncal 1305 de Uruguay, precisamente el mismo domicilio de la empresa Comeral, sociedad anónima, una empresa de servicios del grupo Faraón, cuyo único accionista era la empresa Concord International Trading, siendo director de Comeral una persona llamada Antonio de Sousa Bandeira, que no había sido identificado hasta el momento. El documento también vincula a los hermanos Rom y a la Compañía General de Negocios con causas investigadas por coimas y tráfico diversos en Argentina y como receptores principales de miles de millones de dólares provenientes del lavado.
Bueno, tenemos un minuto más. ¿Qué reflexión
te da toda esta información? Bueno, te cuento, básicamente. Después está la parte de Echeverrito y la jubilada que incapacitaba a los 83 años, que a los 81 fundó 60 empresas, ¿no? ¿Cuál es el fin de esto? El contador Echeverrito dijo que nosotros, como tantos en Montevideo, hacemos sociedades. Lo que las personas hagan luego con esas sociedades no es asunto nuestro. Casi las mismas palabras empleadas por Ignacio de Posadas, que como se sabe, es el mayor fabricante de cuchillos en Uruguay. El estudio del contador Ignacio de Posadas continúa apareciendo nuevamente en causa de lavado. De hecho, decíamos al principio que la diaria titula hoy: la Secretaría Antilavado investiga el estudio Posadas y a sociedades uruguayas involucradas en coimas de Odebrecht.
Y recordemos que la propia Fiscalía Brasileña dice que el estudio tiene una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado. No es poca cosa a propósito.
No es poca cosa. Recordemos además que el estudio de Posadas tuvo un papel protagónico en la regasificadora con la empresa OAS. El estudio de Posadas, contratado por el gobierno uruguayo, quien diseñó el negocio, la regasificadora, y eligió a la empresa que iba a construir esta planta, ¿no? No es poca cosa esto, ¿no?
No, para nada.
O sea, estamos en problemas. Yo creo que acá se ha sido, creo que hay gente que ha tenido la mayor disposición. Yo quiero recordar a Carlos Díaz y también a Daniel Espinosa, que están haciendo todo lo que pueden con los recursos que tienen. Pero creo que el Estado en su conjunto ha sido ineficiente y omiso en tratar el tema del lavado de dinero y las repercusiones que esto tiene sobre la sociedad.
Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.